La mujer, la rectora, se llama Lucila Inés Gutiérrez y patrocinaba pues los vejámenes contra los estudiantes de su propio colegio. Desde Santander, ¿qué saben, qué han logrado averiguar sobre este tema, Javier?
Néstor, estamos en este momento con la periodista Verónica Rincón en el municipio de Coromo, el municipio de Charalá, y también en Riachuelo, que es un corregimiento de apenas 500 personas a 40 minutos de Charalá. Allí la gente, digamos que no quiere recordar esos episodios. Mire, particularmente hemos venido haciendo un trabajo de reportería desde ayer con nuestros compañeros del canal Caracol y la gente no quiere pronunciarse, la gente no quiere hablar, de pronto por temor, de pronto porque no quiere revictimizarse y no quiere hablar sobre esta escabrosa historia. Recordemos qué fue lo que pasó entre los años 2000 y 2003 en ese pequeño corregimiento de Riachuelo en Charalá. Los paramilitares del bloque central Bolívar del Frente Comuneros se tomaron el pueblo, vivían allí con la comunidad, y lo que dice la fiscalía es que se tiene documentadas varias casos de abuso sexual de niñas del colegio de Nuestra Señora del Rosario allí en el corregimiento, y que los paramilitares hacían reinados para escoger a las niñas y llevársela a los comandantes. Pero además hay homicidios que se están investigando y también reclutamiento de al menos 70 jóvenes en ese colegio allí en el corregimiento Riachuelo del municipio de Charalá. En las últimas horas fue capturada la ex rectora de esa institución, Lucila Inés Gutiérrez, y además su esposo Luis Moreno, quienes están siendo investigados por todos estos crímenes allí en Riachuelo, en pues Santander.
Por tener vínculos, por trabajar para los paramilitares. El doctor Juan Pablo Inestrosa es el director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía. Doctor Inestrosa, ¿cómo operaban esta señora Lucía Inés Gutiérrez y su esposo?
Néstor, buenos días. Sí, de la información que estamos proporcionando desde el sábado, tenemos que, de acuerdo a las versiones que dieron los paramilitares en ese momento, Unidad de Justicia y Paz, paramilitares del bloque central Bolívar, y de los testimonios allegados por las víctimas, pues empezamos a armar un contexto mediante el cual empezamos a encontrar pruebas que nos permiten en este momento vincular a esta señora y a su marido, afirmando que precisamente tenían connivencia con los paramilitares para entregarles estas niñas a los paramilitares como un botín de guerra, como una forma de esclavitud sexual y una forma de utilizar a la mujer como dicho botín. Entonces, se entregaba a las mujeres, se hacían los reinados, se hacían los bazares, y el premio máximo era precisamente la entrega a los comandantes de este bloque paramilitar, de este frente paramilitar.
Doctor Inestrosa, ¿cómo funcionaba la mecánica? ¿A cambio de qué la rectora Gutiérrez y el señor Moreno, su esposo, entregaban estas niñas?
Bueno, esta pareja está siendo investigada no solo por la Dirección de Análisis y Contexto, sino también por la Dirección de Terrorismo. Lo que tenemos nosotros es que precisamente había una asociación, una connivencia entre los paramilitares y los civiles. Esto no es nuevo, es un fenómeno que ocurrió mucho en Colombia durante esos años, en los cuales precisamente se lucraban paramilitares con la acción de los civiles o de los particulares, y a la inversa, los de particulares o civiles se beneficiaban de dicha asociación. Tenemos aquí también denuncias sobre el tema de infiltración en temas de presupuesto, en reclutamiento, e inclusive, por ejemplo, la Dirección de Terrorismo que habíamos citado está investigando al señor Luis Moreno por unos homicidios que hizo en connivencia con los paramilitares. Entonces era como una asociación o un concierto para delinquir, que es precisamente uno de los delitos que se le están imputando, y dentro de los cuales uno de los beneficios era poder acceder a estas niñas.
Pero, doctor Inestrosa, ¿a ella le pagaban? Es decir, ¿había un canje económico? Porque ella, en los muchos argumentos que ha dado, decía que era que estaba amenazada y que le habían dicho que si no colaboraba con los paramilitares de la zona, iban a matar a sus padres. ¿Esa era el único beneficio que obtenía, o le pagaban?
Nosotros, dentro de la investigación que tenemos, no hemos logrado determinar exactamente si había erogaciones económicas, pero beneficios que tuviera esta familia o esta pareja, sí las hay. Dentro de eso, lo que estamos hablando de las indicaciones de homicidio, y tenemos también todo el tema de reclutamiento. Entonces, si hay un aprovechamiento que no necesariamente está circunscrito a lo económico, sí, sino que había un aprovechamiento total, o sea, el bloque central Bolívar, sobre todo el Frente Comuneros, Cacique 40, ejercía autoridad dentro de esa del corregimiento Riachuelo, el municipio de Charalá, tan es así que podían hacer uso y desuso de las personas y de estas niñas, y eso hace parte también de ese aprovechamiento del poder que ejercían los paramilitares y aprovechamiento del cual se beneficiaba esta pareja.
Sí. Doctor Inestrosa, ¿cómo es la denuncia? La señora Gutiérrez cogía los las estudiantes y se las entregaba a quién? ¿Cuántas estudiantes? ¿Cómo?
En este momento nosotros tenemos más de 12 víctimas, pero esperamos que todo este repliegue que le han dado, o despliegue que le han dado ustedes por los medios de comunicación, haga que más víctimas tengan confianza en la fiscalía y puedan venir a denunciar sus hechos.
12 víctimas quiere decir 12 niñas diferentes.
¿Cuántos años?
12 niñas entre los 12 y los 17 años.
Sí. ¿Solo
inclusive
mujeres?
También tenemos un caso de un aprovechamiento de un muchacho.
Sí. 12 niñas y un niño?
Sí.
Sí. ¿Y a quién se lo entregaba? Se los entregaba. ¿Qué quiere decir se los entregaba?
Se les daba, pues lo que podríamos hablar nosotros en este momento es como, bueno, es una figura que ya ha caído en desuso, pero lo que hablaba uno en la Edad Media del derecho de pernada, ¿no? De que muchas de estas niñas eran entregadas para que pasaran una noche de intimidad, una noche de abuso sexual con estos comandantes paramilitares. Se le entregaba precisamente a los comandantes y a los paramilitares, sobre todo el Frente Comunero, Cacique y Guanenta.
¿Y usted tiene nombres de esos paramilitares?
En este momento hacen parte de la reserva, pero tenemos, por ejemplo, a alias Rodrigo, una de las personas que estuvo denunciando estos hechos, a alias Schuster, y me quedo con los alias porque precisamente hace parte de la reserva del sumario, el resto de las identidades que podríamos pronunciar.
¿Y estos paramilitares ya fueron interrogados sobre el tema? ¿Ya les preguntaron?
Pues ese fue uno de los puntos de partida, tanto las versiones de las víctimas que han sido conducidas a través de una ONG, Iniciativa de Mujeres por la Paz, y también las versiones de los paramilitares en Justicia y Paz, los que empezaron a dar lugar a esto. En el año 2013 hubo un evento de víctimas en precisamente el municipio de Charalá, y hay un despliegue por el periódico, me acuerdo perfectamente, de una reportera, Laura Gil, la que puso precisamente el escándalo en ese momento dentro del periódico El Tiempo, y a partir de eso nosotros empezamos a investigar con lo que ya teníamos, y con base en todo eso llevábamos más de 2 años haciendo el contexto, y ya podíamos en este momento establecer los máximos responsables de estos crímenes atroces.
¿Y ellos aceptan esa conducta? ¿Los paramilitares?
Sí, los paramilitares los están reconocidos en la ley de justicia.
Ah, pero ellos ya aceptan que cogían a las niñas y las, me imagino, las...
abusaban sexualmente.
Claro, el delito es abuso sexual.
¿Más violento?
Son varios. Los delitos en este momento son concierto para delinquir agravado, secuestro agravado, acceso carnal violento en persona protegida, esclavitud sexual, desplazamiento forzado, acto sexual abusivo y reclutamiento ilícito.
Doctor Inestrosa, ¿durante cuánto tiempo funcionó este sistema tan macabro?
De lo que tenemos nosotros entre los años 2001 y 2003. Estamos terminando de armar el contexto para ver si ha tenido una extensión mayor en el tiempo hacia adelante o hacia atrás.
¿2003 o 13?
Tres.
Sea, 2 años. Y en esa época, ¿por qué los padres de familia se enteraron, los de estas 12 niñas y el niño?
Pues la gente tenía mucho miedo, ¿no? Porque en ese momento había un poderío paramilitar, lo que estábamos hablando antes, de que los paramilitares ejercieron autoridad de facto en muchos de los rincones del país. Entonces, por miedo en ese momento no se denunció. Fue posteriormente a que ya viene la ley de justicia y paz, la desmovilización de los paramilitares, cuando se empiezan a saber estos hechos.
Estas niñas son niñas, si esto fue hace 12 años, pues son niñas ya grandes el día de hoy, ¿cierto?
Sí, ya son mayores de edad en este momento.
¿Y estas niñas han sido interrogadas por la fiscalía?
Sí, ellos han aproximado a través de la ONG Iniciativa Mujeres por la Paz, que ya hemos hablado, se han llegado aquí a la Fiscalía, y aquí se desarrolla un protocolo especial. Nosotros tenemos unos protocolos especiales de entrevista para los casos de abuso sexual o de crímenes sexuales.
Sí, son niñas que deben estar en los 20 y pico, casi en los 30 años.
Sí, algunas de ellas incluso no han revelado esto a sus parejas, a sus actuales parejas, por temor precisamente a esas represalias que podría tomar.
Doctor Inestrosa, en su momento, ese bloque central Bolívar que tuvo presencia en esa zona del departamento de Santander estuvo encabezado por Alex Julián Bolívar, por Ernesto Báez y por otros comandantes. Si ellos no confesaron en Justicia y Paz estos hechos, ¿podrían perder los beneficios y eventualmente ser condenados de nuevo?
Exactamente, ya tenemos un caso, el de Marco Tulio Guzmán Pérez alias El Oso, en el bloque de los héroes de los Montes de María, por el lado del sur de Bolívar, donde precisamente él no quiso confesar los crímenes y en este momento fue excluido de Justicia y Paz por no haber confesado este tipo de crímenes sexuales.
Sí. Doctor Inestrosa, le pregunto desde Bucaramanga, pues se conocen hechos escabrosos de toda esta investigación que hace la Unidad de Análisis y Contexto, pero además de los casos de abusos a los niños y el reclutamiento, también se habla de varios homicidios, inclusive un episodio en el que fue encontrado una víctima de esos homicidios en el jardín del colegio. ¿Cómo fue este episodio?
Esto no lo hemos compartido la información con la Dirección de Terrorismo. Entonces, esos hechos hacen parte de una investigación que está en la Dirección de Terrorismo, por lo cual en este momento está vinculado y detenido el señor Luis Moreno, esposo de la señora Lucila Inés Gutiérrez. No me puedo referir más a ellos porque hace parte de esa reserva y aparte es una investigación de otra dirección, entonces prefiero obviar algo más sobre esa pregunta.
¿Este señor era concejal cuando lo fue? ¿De qué partido?
Creo que era del Partido Libera, pero no estoy seguro en este momento.
Sí, y él, fuera de ser el proxeneta, si cabe el término en ese colegio, de proveerles niñas a los paramilitares, ¿era socio de los paramilitares él en proyectos políticos?
Sí, y no solo en proyectos políticos, en todo el tema de aprovechamiento del presupuesto público, en el tema precisamente de persecución a la población civil. Incluso tenemos dentro de las versiones de Justicia y Paz, corroboradas con testimonios de las víctimas, que una vez llegó Iván Roberto Duque Gaviria, alias Ernesto Báez, y todo el colegio le hizo un desfile militar, junto con precisamente el ofrecimiento de las niñas, cuando llegó este comandante del Bloque Central Bolívar.
Ah, pero eran unos vagabundos de lo más miserable. Es decir, les hacían antesala elogios a los paramilitares y les entregaban las niñas ya en la parte final del proceso.
Pues sí, ese modus operandi es parte del que estamos en este momento determinando, pero por lo que le digo, no es para nosotros un secreto, los que habíamos trabajado en la Fiscalía, de que en la época del paramilitarismo en Colombia, los paramilitares ejercían una autoridad de facto, de tal manera que era algo así como recibir una autoridad política que llegaba en ese momento a visitarlos.
¿Ernesto Báez abusó de niñas en Charalá?
No, nosotros no tenemos esa información en este momento, tenemos de otros paramilitares, pero no de alias Ernesto.
¿Julián Bolívar abusó de niñas en Charalá?
Tampoco. Tenemos, por ejemplo, la información sobre los comandantes del Frente José Danilo Moreno y los comandantes del Frente Comuneros Cacique Guarenta. Ahora, esto no obsta para que en la altura de esta investigación, que ya se están abriendo a la opinión pública, pues nos llegue nueva información por parte de las víctimas, y ahí en lo cual, ustedes ya me lo habían preguntado, podemos imputarle y preguntarle a estos paramilitares, y en caso de que no lo acepten, pues lo que ocurrió también con alias El Oso, que se excluyan de los beneficios de Justicia y Paz.
Doctor Inestrosa, una pregunta final. Hay periodistas de Blue Radio en Charalá y en este corregimiento en Riachuelo desde ayer domingo, y la verdad es que hemos tenido muchos problemas porque la gente no quiere hablar de este tema. Usted que ha investigado, que conoce la zona, que conoce el caso, ¿tiene alguna explicación de por qué el silencio en Charalá sobre esto?
Sí, el miedo que todavía impera allá, pues falta de confianza en la justicia, que es justo porque pues ahí sí reconocer mea culpa de nosotros, de las instituciones, de que nos demoramos muchos años en sacar este caso. Ahora, más vale tarde que nunca, y sobre todo de lo que nos han dicho las víctimas, de lo que nos han aportado las víctimas, pues que esta pareja todavía ejerce cierto poder y cierta influencia en esa región, y que se ha amenazado, y eso es lo que estamos documentando nosotros también en este momento, parece que se ha amenazado de que nadie puede hablar. Entonces, esperemos de que este miedo, pues, a raíz de esta vinculación, pueda dar lugar a una nueva confianza en la justicia y que se pueda descorrer un poco esta cortina que estaba un poco tapando estos hechos que han sido denunciados desde el año 2013.
Doctor Inestrosa, muchas gracias.
Que esté muy bien.